con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se alquila piso compartido. En Madrid y en otras ciudades de España, la moda, más bien la tendencia, porque no es una moda, es no alquilar casas completas, sino pisos compartidos. ¿Por qué? Porque mucha gente, sobre todo gente joven, no tiene dinero para alquilar una casa completa. Mucho menos para comprar una casa, y así se alquilan habitaciones. Hoy, para los que ya están comprando una casa, ha habido buenas noticias. El Banco Central Europeo ha tomado una decisión que no ha sorprendido a nadie, pero que, hombre, está muy bien que se confirme. ¿Por qué? El Banco Central Europeo ha bajado el precio del dinero. Ha bajado el precio del dinero un cuartillo de punto hasta 4,25%. Esta es una buena noticia porque con el precio del dinero un poquito más bajo, pues las hipotecas serán un poquito más bajas. Pero la jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que no pensemos que ella va a ser una gobernadora del Banco Central Europeo fácil y que va a seguir bajando los tipos de interés en los próximos meses.
Estamos decididos a garantizar que la inflación regrese a nuestro objetivo de medio plazo del 2% de manera oportuna. No nos estamos comprometiendo previamente con una trayectoria de tipos particular.
Claro, porque el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés hoy, pero ha aumentado su estimación de inflación para este año. Dice el Banco Central Europeo que la inflación va a acabar en el 2,5%. Claro, si la inflación acaba en el 2,5% es que no está controlada, y si no está controlada no seguirán bajando los tipos. Este es el problema, que la bajada de hoy igual no tiene mucha continuidad.
Y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas, sin más. Porque lo único que
Hace unos días Sánchez decía que lo de su mujer, pues que iba a tener poco recorrido y que se iba a archivar. Puede que se archive. Estamos en una fase muy preliminar del juicio y de la investigación de la Fiscalía Europea. Porque, ojo, aquí hay dos iniciativas en marcha. La iniciativa del juez Peinado y la iniciativa de la Fiscalía Europea. Como sabes, y ese es todo el revuelo, el juez Peinado ha citado a Begoña Gómez para que declare. Sánchez se envolvió en el manto de la víctima para, intentar que eso le diese votos al Partido Socialista en las elecciones europeas. Pero claro, esto se le ha vuelto difícil a Sánchez argumentar que él y su mujer son víctimas de una especie de conspiración de un juez raro que tiene detrás al Partido Popular y a la ultraderecha. Se le ha hecho difícil hacer este argumento a Sánchez porque en las últimas horas la Fiscalía Europea, no estoy hablando del juez Peinado, estoy hablando de la Fiscalía Europea, que va por su cuenta, ha puesto en marcha no una investigación, sino que ya está en marcha, sino un registro por la Guardia Civil en la sociedad pública Red.es, que es la sociedad que tiene relación con el caso de Begoña Gómez. Ha copiado correos electrónicos del empresario recomendado por Begoña Gómez. En su segunda carta a las gentes de España, Sánchez ponía a caldo al juez que había anunciado la citación en periodo electoral. Ayer detrás de Sánchez fueron todos los ministros, pero hoy no ha habido crítica alguna a la Fiscalía Europea. Ya digo que la Fiscalía Europea lo que ha ordenado es un registro. No es una citación, es un registro. Teresa Rivera, la candidata del PSOE a las elecciones, la cabeza de lista, no ha hecho ninguna crítica a la Fiscalía Europea. Al contrario, le ha parecido muy bien.
No genera ninguna inquietud. Yo creo que es normal. La Fiscalía Europea debe velar por el buen uso de los fondos europeos y la Fiscalía Europea debe clarificar.
¿Por qué es totalmente normal lo que ha hecho la Fiscalía Europea y no es normal lo que ha hecho el juez? Si Sánchez salió a criticar al juez hablando de una conspiración de la ultraderecha y la derecha, ¿por qué hoy no nos ha escrito la tercera carta a la gente de España, criticando ahora a la Fiscalía Europea? doble vara de medir. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, nuevo Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Otros 108 migrantes llegan al Hierro. Con ellos se elevan a 5 las barcazas rescatadas en las últimas 24 horas en la ruta canaria. En total, más de 600 personas han alcanzado la costa y un hombre ha fallecido. En estos momentos, Salvamento Marítimo está remolcando la última patera hasta el puerto de La Restinga. ¿Qué más sabemos, Tony Cerdá?
Era una barcaza registrada al sur del Hierro que ha sido remolcada al muelle de La Restinga con 108 personas, 8 de ellos menores. Jornada trágica por el balance recogido, 6 cayucos y 624 migrantes en total. Ellos han conseguido llegar a tierra sin aparente consecuencia, no han tenido la misma suerte. Los al menos 12 migrantes que han sido arrojados al agua antes de llegar a la costa, ya sin vida, o uno de los 8 migrantes hospitalizados que ha fallecido esta mañana en la isla del Hierro. Hemos hablado con Indira, es una voluntaria de Protección Civil que esta mañana ha estado asistiendo en el CATE, el Centro de Atención Temporal de San Andrés, recogía el drama que les contaban los familiares de las víctimas.
Y ellos mismos te cuentan, perdí a mi hermano, a mi hijo, a mi sobrino, y lo tuve que tirar al mar, y lo peor es que a lo mejor fue horas antes de que los rescataran o de que vieran tierra.
Este conjunto de embarcaciones, estos 6 cayucos, salieron hace casi 2 semanas desde las costas de Mauritania.
El Parlamento Europeo es una unión en su diversidad. Lo acaba de decir aquí en la tarde Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, candidato a las elecciones europeas y exministro de Justicia.
Nunca ha habido en 45 años de Parlamento directamente elegido por sufragio universal un solo grupo parlamentario que pueda sacar legislación europea por sí solo. Por tanto, en cuanto uno aterriza en el Parlamento Europeo, lo primero que uno aprende es que hay que trabajar para construir acuerdos, negociaciones y compromisos, haciendo concesiones mutuas.
Y te lo venimos contando en COPE, la mayor operación militar de la Segunda Guerra Mundial cumple 80 años. Te hablo del llamado Día D, una batalla histórica digna de los mejores guiones de cine, como el de la película Salvar al Soldado Ryan. Las bajas del desembarco de Normandía fueron escalofriantes. 240.000 soldados alemanes muertos, 200.000 soldados aliados fallecidos en combate, casi 20.000 víctimas civiles. Acabamos de recordar este hecho histórico aquí en la tarde de COPE. También lo haremos en menos de una hora en la linterna de COPE con todas las claves de la operación que consiguió liberar a Europa del ejército nazi. Y con 50 años de historia y una plantilla que supera las 5.000 personas, Porcelanosa se ha convertido en una de las multinacionales más importantes del mundo. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la sede que la compañía tiene en Villarreal, en la provincia de Castellón. Su consejera delegada, María José Soriano, ha dicho que la clave del éxito ha sido aspirar a la excelencia y buscar nuevas oportunidades de negocio.
Entonces vamos profundizando en los países, llegando a ciudades que no eran las capitales, pero que vemos que tienen una evolución y que por ejemplo, o sea, tiene mucho que decir allí. Que casas se hacen por todo el mundo y edificios por todo el mundo, y allí estará Porcelanosa ofreciendo lo mejor.
Y la selección de fútbol pendiente de los descartes para la Eurocopa, Luis Munilla.
El seleccionador Luis de la Fuente tiene que hacer públicos los 3 descartes entre hoy y mañana, y el equipo se entrena en menos de una hora en Las Rozas, pendiente también de Dani Olmo, Javi Gómez.
En algo menos de una hora, primer entrenamiento al completo con los 29 jugadores seleccionados por Luis de la Fuente. Hoy se han incorporado Carvajal, Nacho y Joselu, ayer lo haría Laporte. Seguimos pendientes de Rodri y de Dani Olmo, especialmente de este último, que esta mañana ha acudido junto al doctor Celada a realizarse una resonancia. De momento calma, pero calma tensa, porque mañana es el día tope para saber los 26 que irán a la Euro.
Y el domingo, el último amistoso antes de la Eurocopa, a las 9:30 ante Irlanda del Norte. En la selección de Inglaterra, están informando los medios ingleses a esta hora que Jack Grealish y el lesionado Harry Maguire quedan descartados de la lista para la Eurocopa. Y hoy ha habido prelista de la selección de baloncesto para el preolímpico. Así explica el seleccionador Sergio Scariolo la ausencia de Ricky Rubio.
Bueno, Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida, su carrera profesional. No nos ha alegrado, pero el respeto es máximo.
Y recordamos que mañana Tiempo de Juego va a contar la semifinal de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, desde las 2:30 en la aplicación Tiempo de Juego y desde las 3:05 en cadena.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 35 grados en Cibeles y aviso amarillo en el sur, Las Vegas y el oeste de la comunidad hasta las 9 de esta noche. Por alerta naranja, la Feria del Libro en el Retiro está cerrando esta tarde, salvo lo programado en la Biblioteca Eugenio Trías. En cuanto al tráfico, leves dificultades en ambos sentidos: A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto y A6 Majadahonda. Retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida A3 Rivas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4, túneles del Pardo, Pozuelo y Campamento, sentido A5, y en la M50 en Majadahonda hacia la A6. Renfe tendrá que abonar 800.000 euros por su compromiso de puntualidad como consecuencia de la avería de este jueves en la catenaria de la estación de Chamartín, complicada luego por la bajada de un grupo de personas a las vías. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Disney no fue congelado después de morir. Este es uno de los bulos más populares y más extendidos. Se dice, se comenta, todos hemos pensado en algún momento que sí, que habría sido preservado a una temperatura bajo cero en los años 60, a la espera de que la ciencia pudiese resucitarle algún día. Pero no, ¿eh? En realidad fue incinerado. Las que sí están criogenizadas, es decir, congeladas después de haber muerto, son 500 personas. Fíjate, entre ellas hay 5 españoles. Algunos están en Suiza, otros en Estados Unidos, en Rusia, en centros en los que mantienen estos cadáveres sumergidos en nitrógeno, en empresas que prometen que algún día la ciencia podrá devolverles la vida. Y ojo a los precios. Congelar solo el cerebro puede costar 12.000 euros... y todo el cuerpo, pues mira, en Europa unos 200.000 euros. En Estados Unidos es verdad que es un poco más barato, bastaría con unos 30.000 euros. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Jo, esto de la criogenización, ¿no? Que sigue siendo algo muy futurista, pero ya en los años 60 se hablaba de ello, ¿no?
Bueno, y de hecho ese sueño de preservar un organismo durante mucho tiempo utilizando el frío es incluso anterior, ¿no? De hecho, es la base de la congelación que todos conocemos, ¿no? La criopreservación, ¿no? Me gusta más llamarlo así quizás, que criogenización, es intentar mantener los tejidos en estado de sostenimiento, de stand-by, en que los procesos celulares que conducen al envejecimiento y, por lo tanto, a la muerte de los tejidos se puedan detener momentáneamente poniendo esos tejidos a menos de 190 grados bajo cero. Claro, el gran reto, y lo que se convierte en ciencia ficción, lo que todavía es algo inalcanzable, es que una vez criopreservado ese tejido, vuelva a la vida con normalidad, que es lo que venden algunas de estas empresas de criogenización, ¿no? La posibilidad de congelar, vamos a decirlo así, un cuerpo y esperar que la ciencia algún día pueda descubrir el modo de devolverlo a la vida con ciertos grados de garantía de salud.
Claro, bueno, decimos que hay 500 personas en ese estado ahora mismo en el mundo, hay otras 5.000 en lista de espera. Que si uno lo piensa y dice, ¿y qué esperan realmente de esto, no? Bueno, claro, eso, volver a la vida algún día, ¿no? En un futuro.
Un milagro, pero ese milagro todavía la ciencia, creo, no es capaz de garantizarlo.
Bueno, vamos a ver. El doctor Javier Cabo es especialista en cirugía cardiovascular y torácica y experto en el campo de la criopreservación, a ver si lo digo bien, preservación celular y de órganos humanos. Doctor Cabo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decimos, es experto en criopreservación, es decir, en preservar células y tejidos vivos, por ejemplo, para poder trasplantarlos, si no me equivoco. ¿Cómo funciona esta técnica? Es decir, ¿cómo se consigue que esas células sigan vivas, no? Y luego poder ser utilizadas en la cirugía cardiovascular o torácica. ¿Cómo se aplica?
Bueno, la criopreservación es un procedimiento bioquímico que lo que hace, como bien dijo Jorge, ¿no?
Sí. Además,
lo que intenta es disminuir el metabolismo celular para que esas células queden en fase de vida suspendida hasta que las descongeles eso sí, claro, cuidando de que no se deterioren con las sustancias crioprotectoras, que siempre son tóxicas celulares, para después poderlas poder revertir. Ojo, esto se hace solamente con células y algunos tejidos, pero nunca se ha hecho con ningún organismo todavía, claro, ni con un órgano entero. Se ha intentado con algún órgano de mamífero pequeño y, bueno, se ha visto que la funcionalidad no es la misma, es decir, con riñones de conejo y demás que no funciona. Sí, es decir, que es totalmente una entelequia, es decir, solamente sí, sirve para células, pues óvulos, espermatozoides, blastocitos, etc. Claro. Nada más.
Después, doctor, hablaremos de esa parte, ¿no? De esa parte más fantástica todavía, más atractiva también, ¿no? Esa posibilidad de criopreservar y recuperar órganos enteros. ¿Quién sabe si un cuerpo
humano
en el
futuro? Eso es muy difícil, te lo digo yo, solamente claro, porque yo estoy trabajando mucho sobre, bueno, pues una técnica experimental que estamos haciendo desde hace, pues ya 15 años, que es intentar hacer un banco de órganos, de corazones en este caso, que era a mí lo que me gustaría poder llegar a hacer, para tenerlos como órganos donantes para trasplantes. El gran problema que tiene es que, te digo, si eso se pudiera hacer en un cuerpo entero, tendría que ser ya de entrada un ser vivo, no un muerto, claro, porque el cadáver ya no sirve para nada. Pero en un ser vivo, porque cada órgano tiene unas características distintas, las temperaturas que tienes que hacer las fases de congelado son distintas dependiendo del peso, dependiendo de la masa y dependiendo de las características organolépticas del tejido, es decir, que es una total entelequia. Pero vamos, ya no entro ya con eso, que es un cadáver. El cadáver es que son células muertas. Todas las células muertas se no sirven para nada.
Una cosa muerto sería mantener en suspensión un ser vivo y otra cosa es resucitar un ser muerto, que eso es...
No, eso es inviable, eso es una entelequia.
En cualquier caso, estas empresas que proponen esta posibilidad, que yo creo que evidentemente están proponiendo un fraude de momento,
no, pero vamos, eso
¿tienen
no
algún
es...
fundamento científico
ninguno,
a futuro?
Ninguno.
¿Hay alguna norma, hay alguna evolución en la ciencia que permita pensar que de aquí a 20, 30, 50 años estaremos más cerca de conseguirlo?
Pero eso es inviable, es inviable de todo punto. Mira, te voy a decir solamente ya por unos cuantos datos, intentaré no ser muy técnico para que la gente lo entienda. Vamos a ver, se ha visto por microscopía electrónica y por análisis morfométrico que después de una simple hora de parada cardiovascular, es decir, una muerte, parada cardiovascular, el 20% de las células ya están muertas y no sirven para nada, son irreversibles. Y cuando pasan dos horas, el 40% de las células ya no sirven para nada, y sobre todo las células neuronales, que son las más débiles. Y cuando pasan cuatro horas, que cualquier proceso de estos de criogenización que quisieras hacerlo tardarías cuatro horas, el 75% de las células ya son inviables, están muertas. Hay una depleción de ATP, no hay energía, hay una disminución y un cese de la fosforilación oxidativa, hay eliminación de radicales libres, hay un cese de una enzima que es fundamental para el metabolismo celular, que es la NOS, la óxido nítrico sintetasa. Es decir, es una total entelequia. Es decir, es como si yo intentara criopreservar un solomillo podrido y que me saliera un solomillo
en condiciones, bueno, para poner a la plancha después.
Es ridículo.
Cuando mencionaba la técnica que sí que está utilizando usted para aplicación en esta cirugía cardiovascular y torácica, hablaba de células que quedan con la vida suspendida. Es decir, vida suspendida no es lo mismo que muerte. Eso está claro.
No tiene que
no
ver.
Tiene nada que
ser tejido vivo.
Tejido vivo.
Tú puedes criopreservar tejido vivo. Igual que los, ya digo, óvulos, espermatozoides y demás. Pero vivo. Si es muerto, está muerto. No sirve para nada.
Y para aplicar en lo que usted realiza, explíquenos o pónganos algún ejemplo, por ejemplo, de la cirugía torácica.
No, vamos a ver.
¿Qué es lo que hacen?
Lo que se hace, lo que hice yo durante mucho tiempo, es corazones de trasplantes que no servían para hacer un trasplante cardíaco,
¿sí?
Aprovechábamos la aorta y la arteria pulmonar, esa aorta y la arteria pulmonar la criopreservábamos,
¿sí?,
para poder utilizarla en reconstrucciones cardíacas, en vez de tener que usar tejido sintético de Dacron, de PTFE, etc., etc. Es decir, era tejido biológico, por así decirlo.
¿Y ahí funciona?
Sí, claro, porque es tejido vivo.
La gran diferencia, estar vivo o muerto.
Vivo
yo
o muerto.
Voy a seguir haciéndole...
Vamos, si lo que estás diciendo esto es una técnica funeraria más que existe pues en cuatro países que la han admitido.
Claro, pero... hay un pequeño detalle, doctor, que volviendo ahondando en que sigue siendo ciencia ficción y que lo será durante...
No es ciencia ficción, Jorge. Lo que es ciencia ficción es lo que hacen algunos, que me parece ya una, vamos, un disparate, que es el intentar que preservar la cabeza sola. Digo, sí. Porque quieres una cabeza sola cortada.
El cerebro.
Claro, pero no, pero el cerebro. Es decir, o la cabeza cortada, es decir, o el cerebro.
Sí, porque lleva el cerebro dentro, evidentemente. Los defensores de esta técnica, de estas técnicas, lo que proponen incluso es algo todavía más adacalabrante, que es criopreservar el cuerpo antes de morir. Es decir, no estaríamos congelando un cadáver, sino que estarían llegando a un contrato de justo en el momento antes de la muerte, se puede criopreservar con la intención de que quede suspendido y con esa esperanza vana de que en el futuro se pueda
eso, fíjate,
recuperar.
Ya sería más viable.
Uh-huh. Pero eso nos enfrenta a unos dilemas éticos.
Bueno, una eutanasia diferida, ¿no?
Claro, terrible también, ¿no? Una serie de dilemas éticos muy importantes.
Estaríamos superando un poco la frontera entre
la vida y la muerte. Pero y entonces estas 500 personas que ahora mismo están en esa situación, bueno, personas, quiero decir,
cadáveres,
que están criogenizadas, bueno, se supone
sí,
que...
Sí, porque no son criopreservadas. Hay una cosa de la criopreservación, que estás preservando vida.
¿Y cuál es la diferencia?
Por la criopreservación y la vitrificación celular, estás tratando células vivas. La criogenización o criónica es células muertas, es un cadáver. Es una técnica funeraria más. Igual que similar al embalsamiento egipcio. Lo único que en vez de haber sarcófagos, bueno, pues de piedra y demás, aquí los hacen metálicos y ya está. No sirve para nada.
Claro. Veamos entonces si la criopreservación, repetimos, aquella forma de conservar células vivas u organismos vivos, órganos o seres humanos enteros vivos, si algún día tuviese algún tipo de realidad científica, que todavía es muy lejana, si podríamos considerar que en algún momento las fronteras entre la vida y la muerte se están diluyendo. Estas personas que postulan la criopreservación, ya saben, los grupos casi sectarios, ¿no?, los transhumanistas, ese tipo de gente, están postulando que a lo mejor estamos en un momento en el que la decisión de qué organismo está muerto y cuál está vivo está cambiando. Y eso la ciencia a lo mejor tiene que replantearse en el futuro con nuevas tecnologías que se están aplicando.
Hombre, vamos a ver, si lo haces en el cadáver ya está todo muerto. Porque cuando hay una parada cardíaca, hay una isquemia, una falta de riego sanguíneo, la falta de riego sanguíneo produce una hipoxia, falta de oxígeno a las células...
Eso está claro, pero ¿y antes de ese momento? ¿Qué ocurre cuando se produce precisamente en un momento preisquémico
Hombre, si lo haces antes de morir, el organismo está vivo, eso está clarísimo.
¿Tenemos una persona viva para siempre?
Pero bueno, el problema es, ya te digo, que es muy difícil de criopreservar un órgano entero, un organismo entero, porque tenemos diferentes órganos y cada uno necesita unos grados determinados y unos parámetros determinados de congelación poco a poco. Te digo porque hemos trabajado mucho en esto.
Cuando usted
no es lo mismo un riñón que un hígado, que un pulmón, que un corazón, que es decir que o criopreservas bien uno o criopreservas mal el resto.
¿Y cómo?
Porque aparte que date cuenta que en la criopreservación estás usando sustancias crioprotectoras que son altamente tóxicas.
¿Qué sustancias
celulares
se utilizan?
Se utiliza sobre todo el glicerol, el etilenglicol, los metilsulfósidos. Pero son altamente tóxicos celulares. Y para un organismo tienes que emplear tal cantidad que es, vamos, hace una alteración de las membranas celulares tremendas.
Pero, y yo pensaba, no tengo ni idea, que se criopreservaban en nitrógeno líquido. ¿O no? ¿En qué?
No, esos almacenan en nitrógeno líquido.
Ah, se almacenan.
Sí, correcto.
O sea, que una cosa es lo que tú tienes, digamos, que inyectar, por decirlo así, para que nos entendamos, en un organismo. Para que se suspenda esa vida, o si es un cadáver, bueno, para que no se estropee.
Lo que tienes que poner son sustancias crioprotectoras, porque, vamos a ver, tú cuando congelas algo, como el hielo tiene menos densidad que el agua, el líquido intracelular se expande y rompe las membranas celulares. Entonces, vamos, si ya está muerto, las pocas células que siguieran existiendo se destrozarían. Pero ¿qué problema tienen las sustancias estas que son altamente tóxicas? Que producen una alteración de la membrana celular, producen un estrés osmótico tremendo. ¿Por qué? Porque hay una transición de fase lipotrópica y termotrópica, es decir, de temperatura y de la capa lipídica que tienen las membranas celulares, que produce una entrada de sodio indeseable al líquido intracelular y una salida de potasio al líquido extracelular, lo que produce, vamos, liberación de todo, liberación de crear una apoptosis a nivel de las mitocondrias y lisosomas. Es decir, que acaban matando todo.
Y luego ya la conservación sí es en hidrógeno líquido a menos 196 grados, por lo que
sí, 196 grados bajo cero, sí.
No es tan difícil pelar, lo has hecho tú con tu coche, tú has utilizado anticongelante para el coche, pues más o menos es lo mismo, pero con un cuerpo.
No, bueno, entonces, toda esta, bueno, en fin, 500 personas que están en esa situación, bueno, ¿no? Cadáveres, usted dice, pero y 5.000 que están en lista de espera.
Bueno, es decir que
claro, esto
hay,
es todavía,
hay gente para todo. Sí. Pero habrán pagado una entrada, posiblemente, y ahí consiste pues, en parte de
Es decir,
de la
que ni Walt Disney está congelado, no. Que encima fue incinerado, que este es uno de los grandes bulos de la historia.
Está enterrado en California.
Fíjate, ni es posible hoy por hoy, desde luego, resucitar a estas personas que están congeladas.
Pero quedémonos, ya que es un espacio de ciencia, con la parte positiva y científica de toda esta tecnología. Lo ha explicado el doctor y creo que es fascinante lo que todavía puede evolucionar la ciencia a la hora de mantener un órgano de donante el tiempo suficiente para que pueda encontrar una persona que la reciba. O mantener un corazón vivo mediante sistemas de circulación extracorpórea para que permita que esa persona reciba la atención médica. Y lo que antes, después de un infarto, suponía unos pocos segundos, quizás minutos de vida sin capacidad de reacción de los doctores, ahora con esas tecnologías se puede alargar ese momento y salvar muchísimas vidas.
Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Claro, sin duda, pero forma parte de esta mitología. La ciencia permite que crezca esta mitología, que a veces parece, y lo es, ciencia ficción, pero está basada en cosas que están ocurriendo en los hospitales de todo el mundo y que salgan vidas.
Javier Cabo, gracias por atendernos y explicarnos todo esto, ¿eh? Muy interesante. Buenas tardes.
Buenas.
Ha sido un placer.
¿Qué nos cuenta Rosa Rosado? Justo ahora, en este momento, a las 6:26.
Pues tengo una pregunta. ¿No seréis de los que guardáis el vino esperando a que llegue una ocasión especial? Pues lo que os estáis perdiendo. Al abrir una botella de vino, ese momento ordinario puede convertirse en uno único y extraordinario. Porque cualquier momento con vino no es un momento cualquiera. Ya sabes, si quieres disfrutar de cada momento, tómate las cosas con vino. Pero eso sí, recuerda hacerlo siempre con moderación.
Y si tienes un lapsus en un momento determinado, ¿qué? Bueno, todo esto lo estamos diciendo y contando y lo estamos comentando con la gente, con los oyentes del programa, a raíz de ese lapsus que tuvo hace dos o tres días Isabel Díaz Ayuso, cuando estaba en plena celebración del ascenso del Leganés a Primera División y pasó esto.
Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños.
Pero no es el Lega. Eso le pasó igual a Federico Trillo. ¡Viva Honduras! Y estaba en El Salvador.
A lo mejor los getafenses también estaban contentos porque era
un equipo madrileño más en primera.
Peor fue lo de Federico Trillo. ¡Viva Honduras!
Pero bueno, que tuvo ahí el lapsus, en vez de decir leganenses, dijo Getafe.
No,
parece un lapsus muy... Yo lo hubiera tenido.
Sí.
Hay lapsus que son como de mucha lógica, que se te cruza el cable en ese momento.
Ya hemos argumentado durante toda la tarde que el lapsus en realidad es, digamos, una conexión cerebral que muestra lo que piensas de verdad.
Unas veces es una sinapsis de los neuronas, y otras no tanto.
Está ahí enterrado, el superyo deja de controlar lo que hay en el yo y sale.
Como cuando a tu novia actual la llamas por el nombre de tu exnovia.
Eso nunca me ha pasado.
¿Qué significa eso?
Según tu teoría,
echas mucho de menos.
Por ejemplo, suele traer muchos problemas ese lapsus.
Son conexiones, cruzan los cables. Y esto pasa también mucho en las bodas.
Gente, pues es un lapsus lo que estáis diciendo. Es cambiar una cosa por otra. A mí me pasó lo siguiente. En una boda, pero no en una boda cualquiera, sino la mía, estando en la iglesia, pues había que decir aquello de yo tal y tal y tal. Y cambié mi nombre por el de mi mujer. Dije yo y el nombre de mi mujer y ahora a correr, porque está el Pancho.
Eso bueno, es eso tiene mucho significado.
Yo, también. María.
Yo, María, te tomo a ti. Pues, en realidad no soy yo, eres tú misma la que te tomas a ti misma.
Yo, María, te tomo a ti, María.
No lo tiene. No lo tiene. Hombre, lo que pasa es que.
Hombre, le diría.
La carga de la prueba
es. Claro que cambiara, hombre. Los nervios.
Le diría, anda, le diría.
Anda, vuelve a decirlo, repite, por favor.
Le bien que es muy sencillita la frase.
Tú, María, me tomas a mí como yo, marido, tú.
Pero no me extraña que haya lapsus. Es que los nervios.
Una cosa es un lapsus.
Muy malas pasadas.
Lapsus. Y otra cosa es un lasu.
¿Qué es un lasu?
Un lasu, pues tiene el cortocircuito más suave.
¿Sí, no? A ver si esto es un lasu.
Porque tú fíjate, una P antes de una S. Lapsus. Hay que hacer un esfuerzo.
Sí, por eso yo solo veo más contundente que...
El lasu.
Que el lasu. El lasu puede ser esto. Mira el lasu.
Buenas tardes, gente. Pues mi mujer, cuando no se acuerda de una palabra, dice este. Por ejemplo, vete a por este.
Entonces,
pones la...
¿Y dónde está este?
A funcionar y lo mismo lo aciertas. Pero es que alguna vez que te lo complica... Dice, vete al este del este, que está lo del este.
No,
entonces, claro, pues claro. Ahí ya le digo, oye, que yo más de dos este no...
Vamos a tomarlo literalmente, ¿no? El este del este ya es el oeste, voy a dar la vuelta a la tierra.
Ya estamos complicando la situación.
El este del este, otra vez... Pues te habías ido a la India.
Si el norte.
Te habías ido a la India y hasta otra vez en
Perdió el
Europa.
Norte, eso es lo que pasó.
Bueno, lo que te pasa muchas veces es que te pones muy nervioso, sobre todo cuando estás delante de gente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo me quedé en blanco delante de un auditorio de unas 400 personas. Que el auditorio estaba formado por compañeros y directivos de mi empresa.
¿No?
Y tenía que explicar un proyecto a best practice que había realizado. La había estado ensayando durante no sé cuántos
solo
días
malo,
delante de un espejo. Sí, y cuando no estoy en el escenario delante de toda esta
espejo.
Gente, pues la verdad es que me quedé en blanco. Pasé un muy, muy mal rato.
No.
El tiempo parecía que pasaba muy lentamente. Creo que internamente... Conté hasta 10 y luego ya empezaron a venir las palabras.
Ah, bueno. Final pareció una eternidad, pero fue una fracción de segundo.
Bueno, es una fracción de segundo. Muy larga.
De todas maneras, yo creo que es que no hay que ensayar tanto.
Ensayar es de cobardes.
Pues sí. Yo no sé, hay veces que te viene la idea como este pobre.
Hay que improvisar, fuera guiones, ve, a ver.
Contó 10 y le vino la idea, pero hay otras veces que la cabeza como es que no te viene, que no te viene.
Buenas tardes, gente. Pues yo creo que nadie se libra de un lazo. Y más en los tiempos que estamos viviendo. A mí, por ejemplo, hace poco me llegó una persona que me dijo, hombre, Sergio, ¿qué, cómo estáis? Y de esto que tú sabes cómo se llama él, va a decir su nombre.
A mí me pasa igual eso.
Y me tiré toda la conversación sin acordarme del nombre. Hablando
no, pero eso hay que dejarlo, que fluya.
¿Cómo y cómo se llamaba? Y cuando se fue... A los 5 minutos me acordé de su nombre.
Bueno, pues
eso, eso no es un lapsus. Eso nos pasa mucho. Y no encuentras el nombre, pero hay que dejar que fluya. ¿Cómo estás, tío?
No fluye.
¿Qué
no
tal
fluye.
Te va la vida? Y tal.
Yo después, cuando ya había cortado.
Con las criaturas.
Exacto. ¿No te acuerdas si es niño o niña? Yo tengo un remedio. Dice, ¿la criatura cómo va?
La criatura
ya está mayor, ¿no?
La criatura.
Era un chico. Hay que encontrar.
Cuando vas a presentar a alguien, te presento a. Dejas que. Diga,
un tipo estupendo, hombre. Es un tipo estupendo que divulga la ciencia. Rosa, te voy a presentar a este chaval que tenemos por aquí en la radio. Y
luego, cuando te vas, le digo, Fernando, no te acuerdas del nombre, ¿verdad?
No,
y me dirá.
¿Cómo se llamaba?
Jorge.
¿Eh?
Ahí está. Jorge. Lapsus 607-150602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa.
El Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos. Mira para otro lado, llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, Anso. Escozor, Anso. Dolor, Anso. Inflamación, Anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, Anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡Flexico!
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Tener una buena relación con nuestros vecinos, la verdad, es que es agradable y por regla general, afortunadamente, es lo que suele pasar. Pero las relaciones vecinales también tienen su aquel. ¿Cuáles son los principales motivos de conflicto entre esos vecinos?
Pues te los puedes imaginar. Uno de ellos es el ruido.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 6:37, hora menos en Canarias. Estamos Juan Orellana y yo aquí ahora. Hola, Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Moviendo la cabeza arriba y abajo.
Ah, sí, con la música, claro. Menudo tema.
Exacto. Temazo de Polis. Qué barbaridad. Bueno, pues nuestro crítico de cine que viene para comentarnos qué películas llegan a la cartelera este fin de semana. Mira, en el primer estreno de la semana encontramos a un Anthony Hopkins que sigue siendo fascinante en La Última Sesión de Freud.
¿Por qué ha decidido venir si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
En el fondo de nuestro ser nos acobardamos ante la muerte.
Pues un Anthony Hopkins que interpreta al padre del psicoanálisis.
Pues sí, la verdad es que lo de este hombre es increíble.
Voy a mirar cuántos años tiene.
Bueno, primero porque ya es muy mayor, pero oye, es que en estos últimos 3 meses ha habido por lo menos 2 películas suyas. Es decir, es prolífico a pesar de su edad. El año pasado nos sorprendió con aquella maravillosa película sobre Alzheimer que se llamaba El Padre. Fíjate, 86. Y luego lo camaleónico que es, que sí, puede hacer, es que de Sigmund Freud, de nazi, de mayordomo.
Es impresionante.
Y bueno, pues en este caso, como tú has dicho bien, hace de Freud en una película que adapta una conocida obra de teatro, que además se ha estado representando aquí en España hace no mucho, que se llama igual, La última sesión de Freud. Y que es una ficción basada en cartas, pudo haber ocurrido, no ocurrió, por lo menos de esta manera, un encuentro personal, una larga conversación entre Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y el escritor C.S. Lewis. Bien, pues en esta película, digamos, que es muy teatral, se adapta a esta obra. No he dicho que Matthew Good es el que hace de C.S. Lewis. Y hablan de los grandes temas de la vida, ¿no? Pues eso, la existencia de Dios, la muerte, la sexualidad, etcétera, ¿no? Para ser una obra, una película muy teatral, se sigue muy bien. Primero porque los actores son muy buenos. Y luego, bueno, pues porque cinematográficamente funciona. Y va alternando con flashbacks, que vemos cosas del pasado de uno y del otro. Y bueno, la película no se posiciona, no toma partido por las posiciones, digamos, creyentes de Lewis ni por las posiciones ateas de Freud, sino que va viendo las luces y las sombras de cada uno de los personajes, la influencia que ha tenido la vida de cada uno de ellos en su forma de pensar. Y el resultado es muy interesante. Hombre, no es una película de palomitas, tampoco piensa la gente que es una película de altos vuelos intelectuales, es una película divulgativa que puede entender cualquiera. Y al que le guste la literatura, la cultura, etcétera, hombre, pues es una cita bastante interesante.
La última sesión de Freud, ¿qué nota le pones?
Bueno, yo le voy a poner un 7.5.
Bueno, que no está mal, no está mal. Yo creo que una de las claves de la actividad de Anthony Hopkins, de que siga grabando tantas películas de este tan estupendo a los 86, es que baila mucho. Yo no sé, tú no sé si le sigues en Instagram.
No.
No. Pues te recomiendo que le sigas.
Que baila del verbo bailar.
Bailar.
A su edad.
Baila. De repente aparece bailando con una camisa de estas así como hawaianas.
Sí.
Con música y baila. Y
yo
baila
pensé
mucho.
Que este seguía haciendo tantas películas porque pues le pagaban muy bien.
Probablemente le pagan muy bien. Pero te digo yo que el baile seguro que tiene mucho que ver con
sin
eso.
Sin duda, desde luego.
Bueno, también se estrena la película francesa Los Peores, que es el retrato de un barrio difícil a través del rodaje de una película, precisamente, Juan.
Pues sí, mira, es una película muy curiosa. Es la historia de un rodaje de una película. Es una película de contenido social. Y entonces el director busca actores no profesionales en ese barrio que hagan de los papeles de los personajes adolescentes. Y entonces, bueno, pues contratan a los malotes de los institutos del barrio más chungo de ese pueblo, Boulogne-sur-Mer, y para hacer la película. Entonces te va contando cómo el rodaje, los ensayos, las conversaciones con el director, de alguna manera van afectando a la vida de estos chavales, que realmente es una vida bastante complicada, ¿vale? Algunos más que otros, ¿no? Con problemas emocionales, con problemas sociales, familiares, de todo tipo, ¿no? La película no es que te lleve a ningún lado, solo esto es interesante, ¿no? Es casi como un experimento. Te engancha porque es muy original, yo creo que no es un tema muy frecuente, ¿no? Y es un retrato, pues, de cómo vive un adolescente en unas circunstancias, digamos, casi de marginación, y que de repente se convierten en protagonistas de una peli, y de qué manera esto les revuelve, les ayuda o les dificulta en su vida personal. O sea, que por lo menos es curiosa, original e interesante.
Bueno, pues, ¿qué nota le pones?
A esta le pongo un 6.5.
6.5, bajamos un poquito. Sobre las complejidades de una infancia truncada va este drama sueco titulado Paradise is Burning.
Hola, llamo de los servicios sociales. Y dado vuestro historial, haremos una visita al domicilio.
¿Quién era?
Nadie.
La única mala soy yo. Eres mi persona favorita.
Pues tú dirás.
Bueno, hoy parece que va de cine social.
Sí.
Nos vamos a Holanda y esta es la historia de tres hermanas que viven solas porque su madre se ha largado. Por lo visto lo hace con frecuencia. Ahora lleva demasiado tiempo sin volver. Y ellas tratan, sobre todo la mayor, la que se responsabiliza un poquito de la casa, de disimularlo porque como se enteren los servicios sociales, los van a tutelar a todos y van a separar a la familia. Hasta que un día llama la de servicios sociales y dice, oye, que quiero hablar con tu madre. Bueno, es que está en la peluquería. Bueno, pues que el lunes voy de visita. Y entonces, ¿qué hace la hermana mayor? Tratar de buscar a una mujer que amablemente se haga pasar por su madre cuando llegue el trabajador social, ¿no? Bueno, el planteamiento es bonito porque lo que habla es de la necesidad de que en una familia haya un padre, haya una madre, haya un adulto responsable, ¿no? Y lo que pasa cuando eso no existe, ¿no? El absoluto desnortamiento que viven los hijos, ¿no? Pero en medio te mete tramas difíciles de creer, extrañas. Claro, los holandeses están ya, bueno, pues muy allá en muchas cosas, ¿no? Y esas cosas te dejan un poquito perplejo. Una película que podría haber sido mucho más redonda, mucho más interesante, incluso desde el punto de vista humano, pues te deja un poquito perplejo por estas arbitrariedades que te mete en mitad de la trama. Pero aún así es una película valiosa, interesante y que pone el dedo en la llaga de cuestiones de mucha actualidad.
Paradise is Burning, ¿qué nota le pones?
Nos mantenemos en el 6,5.
Bueno, pues
hoy estoy tacaño, como ves.
Estás tacaño porque no da la para más. No da la
es que a mí el calor me sienta muy mal.
Será eso. Espérate un momento que me tienes que hablar un instante del documental del padre Llanos, Un hombre sin miedo. Y también, fíjate, de la película, qué casualidad, de la película de la semana de 13, que es El tren. Digo que me esperes un momento porque de trenes vamos a hablar, porque vuelve a haber follón con los trenes. Fernando de Aro, ¿qué ha pasado esta vez?
Pues mira, en este momento tenemos un problema serio en la estación de tren de Chamartín, en el norte de Madrid. Desde hace ya bastante tiempo ha habido una avería en la catenaria, los trenes tienen problemas para entrar, para salir, los viajeros no tienen información. En esa estación de Chamartín está Antonio Blanes. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento en la estación de tren de Chamartín?
Bueno, pues que hay 1, 2, 3, 4, 5 trenes demorados de larga distancia. No dejan entrar a la gente a lo que es la sala de espera, esta que estamos aquí hacinados como borreguitos.
Sí.
Y entonces está la gente en la calle esperando. Y luego hay gente que no puede aguantarlo más porque la temperatura aquí, no lo sé qué temperatura será, no lo marca, pero vamos, aquí estamos todo el mundo sudando, y entonces la gente, hay gente que se baja a las vías del tren para esperar a los trenes.
¿Pero vosotros estáis dentro del tren en este momento o estáis en la sala de espera para acceder?
Nosotros estamos, ahora mismo hemos conseguido una mesa en una cafetería que es ridícula de pequeña para toda la gente que hay aquí, y bueno, estamos sentados en una mesa con la pantalla a lo lejos. Y bueno, y viendo las pantallas se pone demorado, algunos no ponen ni siquiera nada, en fin.
Bueno, la estación de Chamartín lleva siendo un caos ya bastante tiempo, sobre todo por las obras, ya es una cosa terrorífica, como tú dices, ya no hay ni siquiera cafetería, prácticamente lo que hay es nada, 4 metros bueno, cuadrados, es terrible.
Si tienes la necesidad de ir al baño...
Bueno, eso ya es muerto. Porque hay que salir fuera, bueno, es una locura lo de ir al baño, y entonces el momento que hay cualquier incidencia, la incidencia, por lo que hemos ido comprobando esta tarde, se ha producido efectivamente en el túnel con un tren AVE que venía de Alicante, que se ha quedado parado a partir de eso en el túnel que une Chamartín con la estación de Recoletos. El tren se queda parado ahí, a partir de eso todo eso pues va repercutiendo en el resto de trenes, y por cierto que los de ese tren AVE estuvieron por lo menos 2 horas ahí parados, dentro del tren también. O sea, y la gente pues ya en estas condiciones se desespera, y me imagino que los que estáis esperando, tú por ejemplo, ¿tu tren a dónde va y cuánto tiempo llevas esperando?
No, yo afortunadamente tengo solamente tengo 20 minutos de demora. Mi tren que tendría que haber salido a las 18:30 y todavía estoy aquí y no sé cuándo va a salir. De momento llevo, pues eso, 20 y pico minutos. No llega a 20 minutos de demora.
Antonio, gracias por atender la llamada. 20 minutos de demora ahora.
De momento.
Es poco, tal y como están las cosas. Gracias, Antonio.
Que no sé cuándo va a salir.
Claro. Gracias, Antonio. Bueno, pues una tarde más, Pilar, que tenemos que contar incidencias. En este caso es larga y media distancia en una estación que, como estaba contándonos Antonio, y como todos los que viajamos con una cierta frecuencia sabemos, pues es una estación en la que es difícil estar, sobre todo si se van acumulando los que tienen que
viajar. Es que no les dejan ni entrar, tienen que estar todos en la calle, y además con esta solana, ojo, y con este calor que hace, así que a ver cómo acaba la tarde. Pues una situación más de caos en el ferrocarril y en este caso en una importante estación madrileña, que es la de Chamartín. Así estamos. Bueno, el documental, mencióname cómo va Un hombre sin miedo.
Bueno, pues esta es una película sobre el famoso padre José María de Llanos, este jesuita conocido como el cura del Pozo del Tío Raimundo, un sacerdote que empezó muy vinculado al régimen de Franco, vinculadísimo, le daba los ejercicios espirituales a Franco y a su mujer, y que acabó con el puño en alto, vinculado al Partido Comunista y a Comisiones Obreras. La película es un documental que recorre esta historia y es interesantísimo para los amantes de la historia reciente, con un montón de imágenes documentales de lo que era el Vallecas de aquellos años, las reformas urbanísticas y luego la labor que hizo este hombre, también sus contradicciones, sus sombras, sus luces, todo, casi todo, a base de testimonios de señores ya mayores, pero que en su época pues eran jóvenes que vivían en el Pozo del Raimundo y que trabajaron codo a codo con el padre Llanos. Así que para los amantes de la historia española reciente es un documental imprescindible.
Bueno, y lo que decía finalmente, en 13 hay mucho buen cine que ver, pero tú sugieres que veamos El tren. ¿Qué película es esta?
Bueno, esta es una famosa película de John Frankenheimer, protagonizada por Burt Lancaster. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, ahora que estamos celebrando el desembarco en Normandía, llena de, se basa en hechos históricos, llena de emoción, de intriga, formidablemente fotografiada en un blanco y negro estupendo. En el reparto está también Paul Scofield, Jan Mogó. El que no la haya visto, desde luego, se lo va a pasar muy bien con esta interesante película mañana, como a las 10 menos cuarto, en el programa Classics de 13, que presenta García. Comenta José Luis García.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 23 de mayo al 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Este mes vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 30 de junio. Infórmate en skoda.es.
Skoda.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
En Carrefour, vive el fútbol con las mejores ofertas. Y además ahora, por cada 30 euros de compra, te llevas gratis un sobre de la colección de cromos de Panini de la selección y un punto de la colección. Reúne tus puntos y llévate productos de la selección a precios increíbles. Solo hasta el 5 de julio en hipermercados y en la web. Carrefour, la emoción se vive aquí.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bañarnos en el mar, desnudos.
Tarde de lapsus con la gente, gente. Vamos a sufrir un lapsus ahora mental, ¿verdad?
Sí.
Mira,
sí.
Rosa Rosado, Urbano Canal. Venga.
Alguno. Los lapsus mentales tienen muchos peligros, pero sobre todo si se producen en un velatorio.
Buenas tardes, gente, gente. El lapsus más grande que conozco fue el de una cuñada mía. Se acercó al velatorio de una vecina, se dirige a la mujer del difunto y le dice: felicidades. Ay, mi madre. Se desencajó y encima le entró la risa esta nerviosa. Ay, y el número que montó allí fue terrible. Menos mal que la mujer del difunto entendió perfectamente, claro, que había sido un lapsus, pero mira, en vez de darle pésame, la felicito. Venga, un saludo a todos.
Este es un lapsus que pasa, ¿eh? Más de una vez.
Más habitual de lo que parece.
Sí, menos mal que se lo tomaron bien.
Foto de una panadería moderna con pan de semilla, de centeno, de espelta, de ajo. Antes de llegar al mostrador, los clientes pueden coger de dos mesas cajas con pastas, bizcochos de zanahoria, pasteles para celíacos. Pueden cogerlas para pagarlas más al fondo. Además de pan y pasteles, se vende café, refresco granizado de dos colores que gira en dos máquinas gemelas. El local está limpio, bien iluminado, con una luz cálida de halógenos que dan un toque de distinción. En definitiva, una panadería moderna que a ratos parece la consulta de un dentista y a ratos un salón de té. Una chica rubia con el pelo largo y rizado, acodada en la parte de cristal de la barra, espera que le sirvan. Otra chica morena se dispone a pagar con tarjeta. Lleva un vestido de color crema con tirantes diminutos. Sobre los hombros le asoman los otros tirantes, los de la ropa interior. El vestido es corto y a la chica se le ven las piernas hasta más arriba de las rodillas. Son unas piernas blancas, muy blancas. A pesar de la cercanía del mar, la chica no toma el sol y no se ducha más que el baño de casa. Parece una turista recién llegada a Málaga. La chica del vestido corto, que está de espaldas, esta chica que va a pagar con tarjeta, calza unas sandalias planas con las tiras anchas, de esas sandalias que sirven para hombre y para mujer. Entre el tirante del sujetador y el cuello lleva una correa de la que cuelga un fusil ametrallador. El cañón del fusil le acaricia la pantorrilla, el mango le aprieta el trasero. Es un fusil de asalto con una gran potencia de fuego. Pan y balas, pasteles y proyectiles.
Minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
La última carta que el presidente Sánchez ha dirigido a la ciudadanía destaca, entre otras cosas, por las lecciones de jurisprudencia y oportunidad judicial con las que el jefe del Ejecutivo español ha pretendido ilustrar al Poder Judicial. Sánchez habla de normas no escritas para imputar al juez que ha citado a declarar a la ciudadana Begoña Gómez la intención de influir en las elecciones del próximo 9 de junio. La politización indebida en la que lleva instalado el presidente desde el otoño pasado está generando un conflicto perverso y de nefastas consecuencias. Sembrar la duda desde el poder político sobre quienes tienen en sus manos el mandato constitucional de garantizar el cumplimiento de la ley y dictar justicia es socavar uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. El principio de separación de poderes es condición de la existencia de una sana y verdadera democracia. Y este principio dicta que no puede haber interferencias entre poderes y que es el judicial el que garantiza precisamente el control del Ejecutivo y su sometimiento al imperio de la ley. Los intereses electorales y políticos de Sánchez no se corresponden con los tiempos ni con los procedimientos judiciales. Y en este necesario desajuste es donde Sánchez no se encuentra a gusto. Por eso, en su carta, el presidente expresa su enfado porque los ciudadanos han sabido, antes del 9 de junio, que su esposa ha sido citada para declarar, en calidad de investigada, el próximo 5 de julio.
Son las 7, las 6.